Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas, es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. Colaboran con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La luna sale a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de la temporada radiofónica 2015-16, que será la última que realiza antes de agosto la luna salida de tiempo. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara, los martes de 21 a 23. Mislata Radio, los miércoles de 18 a 20. En Castilla y León, Radio 17, los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Luna de Opiniones. El artículo seleccionado hoy se titula Guerrilleros de Jaén posan la posteridad y se cavan su propia tumba. Ha sido escrito por Antonia Merino y publicado por andaluces.es. La buena noticia de hoy en Claro de Luna es la edición del documental Toyos y Fuentes Naturales de la Manchuela. Tendremos como invitado a Gregorio López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y colaborador del documental Toyos, Fuentes de la Manchuela. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre una encuesta cuyos resultados finales indican que los internautas confían más en la imparcialidad y pluralidad de Internet que en la de la televisión. En el espacio de Cersala, nuestro norte es el sur, Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización, nos informarán de algunas noticias sobre la actualidad. Efectos del sol, beneficios y perjuicios. Este será el contenido de la edición de hoy de Aprendiendo a Ser Padres y Madres. Pura Loy, profesora de secundaria, entrevistará a Manuela Loy, dermatóloga. En otras luces hablaremos sobre la educación infantil en Valencia. Tendremos como invitados a Fernando Rojero, director del Colegio Público San José de Calasanz, y María Montalvo, miembro de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía de Juan Gelman. La luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
En la edición de hoy de Luna de Opinión hemos seleccionado el artículo titulado «Guerrilleros de Jaén posan la posteridad y se cavan su propia tumba», escrito por Antonia Merino, redactora de andaluces.es, publicado en ese diario digital en su sección «Ciudadanos, ciudadanas». Dice así. Operaban en la Sierra Sur de Jaén y al frente de ellos estaba el legendario Tomás Villén. Se hicieron tomar esta foto para desafiar a la Guardia Civil, pero el gesto les saldría muy caro. En ocasiones una foto es mucho más que un simple retrato. En este caso, la fotografía es el testimonio gráfico de uno de los momentos más cruentos de la historia de España en tiempos de paz. Esta imagen, que ha permanecido oculta durante 70 años, muestra un grupo de hombres que opuso resistencia al régimen franquista y que fue perseguido con saña por la Guardia Civil hasta eliminarlos. Al frente del mismo estaba Tomás Villén Roldán, más conocido como Cencerro, el legendario guerrillero jienense cuya valentía hizo que la Guardia Civil pusiera precio a su cabeza. El documento gráfico capta a un líder desafiante en el centro, acompañado de otros guerrilleros que, al igual que él, huyeron al monte en una feroz lucha contra el régimen del general Franco. La imagen, además de insólita, forma parte de un relato salvaje de la represión que dejó un saldo de 86 muertos y más de medio millar de personas encarceladas en los años de la posguerra solo en la comarca de la Sierra Sur de Jaén. Según sostiene el escritor e historiador Luis Miguel Sánchez Tostado, la estampa posee una gran relevancia histórica que él ha tratado de documentar. Es mucho más que una foto de época. Es un documento inédito de un gran valor, no solo por lo que representa una fotografía inusual de la guerrilla y el dramático final de todos los que posaron, sino por el contexto en el que se obtiene. Es la crónica implícita de la lucha antifranquista y de un líder combativo que consiguió poner en jaque a las autoridades de la época. Yo diría que la foto se tomó entre los últimos días de agosto o primeros del mes de septiembre del año 46. Para el historiador jienense, la imagen fue utilizada por los agentes sublevados para identificar y capturar a los integrantes del grupo. Conforme eran abatidos, marcaban una cruz y los enumeraban y en el reverso anotaban sus nombres. Seguramente la foto cayó en manos enemigas tras una redada en la que fueron abatidos Diego Gómez Chirri, colaborador del Cencerro, y de los hermanos Juan y Carlos Rivera, Riverillas, de Albalote, Granada. Estos últimos huían de interrogatorios y torturas, apunta Sánchez Tostado. Tras un exhaustivo trabajo de investigación que les ha servido para contextualizar e identificar a los protagonistas de esta fascinante foto. Sus rostros, explica, reflejan el espíritu desafiante de un grupo de hombres armados que tratan de hacer una exhibición de fuerza mostrando un importante arsenal. La realidad, añade, era muy distinta porque el armamento de que disponían no era tan potente como querían hacer ver. Escopetas de caza, pistolas, fusiles y bombas de mano de fabricación casera. Pese a ello, esa demostración de fuerza tenía un motivo: insuflar ánimos a los campesinos en sus mítines en los tajos y trasladar la imagen de una organización fuerte que luchaba por la continuidad de la República. Según Sánchez Tostado, el retrato coincide en un momento de compás de espera de Europa tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Los guerrilleros se crecen y hacen demostraciones de fuerza pensando en una posible intervención internacional tras la derrota de Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y el aislamiento inicial al que sometieron al régimen de Franco. Pero esta intervención para liberar al pueblo español de la dictadura no llegó a producirse, sentencia el historiador jienense. Y no se produce por temor a que los comunistas se hagan con el gobierno y conviertan a España en un satélite del bloque soviético, dada la posición estratégica de nuestro país. Pero en ese impasse, la guerrilla se muestra esperanzada, creyendo que la situación podía cambiar con la ayuda de los aliados. Esa euforia lleva a Cencerro a protagonizar este posado fotográfico clandestino para mostrar a los campesinos su fortaleza y recabar apoyos para un levantamiento popular, sin pensar que la imagen se convertiría en una trampa mortal al caer en manos enemigas, como así sucedió. Antes de sentirse abandonados por la comunidad internacional, mantienen sus escaramuzas a las que la Guardia Civil responde con interrogatorios, torturas, fusilamientos y aplicaciones de la ley de fugas que se saldan con la huida de familiares y amigos. Hay que tener en cuenta que la orden que tenían los agentes era poner fin a cualquier tipo de conato de la guerrilla, subraya Sánchez Tostado. Incide en la dureza y en la magnitud de esta represión que se ejerció contra los maquis, que llevaron a condecorar a los agentes que mataban a maquis como si fueran piezas de caza. Una vez asume el abandono por parte de la comunidad internacional, los integrantes de la guerrilla de la comarca de la Sierra Sur comienzan a caer y sus familiares buscan el anonimato en ciudades más grandes. La vida en los pueblos de la sierra, recuerda, se hace imposible. Se les señala como rojos, no se les da trabajo. A las mujeres les rapan el pelo o sufren registros intempestivos por la noche. Es una convivencia que les empuja a refugiarse en poblaciones grandes donde pasar desapercibidos. Abandonada su suerte, la guerrilla liderada por Cencerro fue cayendo en los meses sucesivos hasta su desaparición a manos de la Guardia Civil. De aquella época solo permanece el miedo y el silencio de los vencidos que aún temen hablar de aquellos años. Esta fotografía es una rebelión contra el silencio. Este es un artículo de Antonia Merino, redactora de andaluces.es, titulado «Guerrilleros de Jaén posan la posteridad y se cavan su propia tumba», publicado por este diario digital en la sección Ciudadanos-Ciudadanas. La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la grabación y edición del documental Toyos y Fuentes Naturales de la Manchuela. Nos acompaña Gregorio López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los participantes en la elaboración de este documental. Buenas noches, Gregorio.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a hacer un poco de reseña sobre qué características tiene la comarca albaceteña de La Manchuela.
Nuestra comarca, La Manchuela, se extiende entre los ríos Júcar y Cabriel, justito con el límite de la provincia de Valencia. De hecho, el río Cabriel es la frontera natural que separa ambas provincias, las de Cuenca y Albacete, la de Valencia, y luego por el sur tenemos el discurrir del río Júcar, que un poquito más adelante, concretamente en Cofrentes, pues se une al río Cabriel y ya forman un único río, hasta su desembocadura en Cullera. Entonces La Manchuela es esa parte de terreno que tiene una parte de planicie y luego una parte que se llama el Cañón del Júcar, que es esa depresión brusca del terreno que se produce sobre unos territorios de piedra donde el Júcar marca un profundo cañón, Y por otro lado tenemos el Valle del Cabriel, que es una depresión más suave, donde llega prácticamente hasta la zona de Valencia, de la de Villalgordo del Cabriel, Venta del Moro, Requena fundamentalmente.
Como vamos a hablar de los toyos, sería interesante conocer ya qué es un toyo.
Pues un toyo es una depresión que se produce en el terreno como consecuencia tanto de corrientes de agua permanentes, de fuentes y manantiales que nacen y que discurren por el territorio, como también de corrientes de agua que son ocasionales como consecuencia de importantes lluvias. El toyo, en principio, lo que produce es un desnivel en el barranco, va discurriendo el agua y llega un momento en que, como consecuencia de la diferente dureza de los materiales de los que se compone el barranco, pues se erosionan con más facilidad aquellos que son más blandos, y cuando llegan a aquellas zonas del terreno que son más duras, que son más compactas, pues ahí se produce un desnivel del terreno. Un toyo se caracteriza por un extraplomo, que llamamos, es decir, por una visera de piedra normalmente que se prolonga y luego cae, después de una determinada altura, el agua a una cubeta, en definitiva a un terreno más blando donde se acumula y luego sigue, continúa el agua discurrida hacia cauces principales, en este caso el río Júcar y el río Cabriel.
O sea que los toyos son cambiantes, variables en función de las condiciones
meteorológicas. Efectivamente, los toyos son una formación geológica que varían, que cambian con el tiempo, porque los procesos erosivos que implica fundamentalmente el agua van haciendo que se vayan construyendo los toyos y en ciertos momentos también se van destruyendo. Cuando el extraplomo, cuando el voladizo ya adquiere unas dimensiones demasiado grandes y se va socavando los pilares del mismo, se producen también, lógicamente, derrumbes de los toyos. En definitiva, son formaciones cambiantes. Lo que pasa es que a lo largo de la vida de las personas, en algunos casos puede parecer muy estables, pero, por ejemplo, uno de los toyos que hemos estudiado aquí en la comarca de La Manchuela, precisamente durante el estudio, pudimos observar, con unos meses de diferencia, cómo se produjo la caída del voladizo y, por lo tanto, toda la cubeta del toyo se llenó de piedra y de tierra como consecuencia de ese derrumbe. Pero luego el agua vuelve a funcionar y poco a poco lo va limpiando y formando otra formación parecida.
Gregorio, ¿se podría decir que el toyo de alguna manera nos indica la calidad de ese ecosistema?
En parte sí, sobre todo porque cuando hablamos de aquellos toyos que tienen aguas permanentes, es decir, en aquellos donde existe una corriente de agua que circula durante todo el año, la presencia de ese agua y, lógicamente, el toyo como un reservorio de agua que se produce facilita la vida de multitud de especies vegetales y animales. Cuando, como ha ocurrido en algunos casos, se han producido fenómenos de sobreexplotación de acuíferos que, lógicamente, implican una caída en los niveles freáticos y también, en algunos casos, mermas de caudales o secado de fuentes, eso el toyo lo sufre. ¿Por qué lo sufre? Porque si los manantiales y las fuentes se secan, ese agua no acaba en los regueros del Valle del Cabriel o del Cañón del Júcar, y finalmente nos hemos encontrado con que toyos que antes eran permanentes durante todo el año, en los últimos tiempos, algunos meses del año, permanecen secos como consecuencia, insisto, de esa escasez de aportes de agua, tanto por una caída en las precipitaciones. Todos y todas sabemos que el cambio climático está ya presente. Todos los informes nos dicen que ríos de la cuenca mediterránea, como puede ser el caso del Júcar, ya tienen un 20% menos de recursos que hace apenas 30 o 40 años. Y además, a eso le tenemos que unir que en demasiadas ocasiones se producen fenómenos de sobreexplotación de acuíferos que merman las aguas que de otra manera iban a manantiales, a fuentes y a regueros.
Este documental tiene su antecedente en ese inventario que habéis realizado a la Universidad de Castilla-La Mancha sobre los toyos.
Efectivamente, hicimos el inventario hace cosa de 3 o 4 años, sobre todo en La Manchuela de Albacete. Alcanzamos a visitar entre 80 y 90 toyos, muchos más de los que en principio teníamos constancia, sobre todo porque, igual que en el inventario previo que hicimos de fuentes y manantiales, cuando tenemos que acudir al medio natural y buscar espacios muy escondidos, es fundamental contar con la ayuda de lo que denominamos informantes, de personas que conocen el terreno y nos saben llevar de la mano hasta esos lugares donde muy poca gente ha transitado. Los Toyos son lugares muy inhóspitos, muy escondidos en barrancos de muy difícil acceso, y si no es con personas que los conocen, pues es muy difícil llegar a ellos. Efectivamente, cuando nosotros descubrimos todos esos lugares preciosos, bellos, perfectamente conservados en la mayor parte de los casos, dijimos, es muy difícil que mucha gente venga aquí a verlo, además de que no es deseable, desgraciadamente, en ocasiones el turismo masivo no respeta el medio natural. Entonces dijimos, una buena opción es acudir con cámaras, con enseres precisos para grabar su belleza, poderla plasmar en un documental que pudiera ser accesible a mucha gente. Ese fue el motivo por el que llevamos a cabo este documental.
Los colaboradores que habéis tenido, aparte de ti, ¿cuáles han sido?
Sobre todo la gente de nuestro pueblo, que ya conocíamos algunos de ellos por el trabajo previo de Fuentes y Manantiales, y luego alguna gente que de manera gratuita han sido capaces de echar una mano en todo este tinglado. Sobre todo hay que pensar en la gente que desarrolló las labores técnicas, porque hubo que estar mucho tiempo metido en el fondo de reguero, sobre todo en los periodos de verano, con muchos mosquitos, con mucho calor, y en este caso, pues si no hubiera sido por ello, pues esto no se podría haber llevado a cabo. Y gracias a ello, a todo este trabajo de toda esta gente voluntaria, porque hay que decirlo, el documental no ha contado con ningún tipo de aportación económica de ninguna institución, pues gracias a ello hemos podido culminar este trabajo con éxito. De momento, allí donde se ha presentado, pues ha acogido muy buenas críticas porque tiene una altísima calidad técnica y, lógicamente, lo que se ve, además, es que está gustando porque mucha gente, incluso de aquí cerquita, pues no era consciente de que teníamos tanta diversidad y tanta belleza.
Otra cuestión que me gustaría comentarte sobre la duración de ese documental. ¿Cuánto dura?
Pues sí, el documental íntegro dura prácticamente una hora. Está accesible en la página web y en los canales de Facebook de la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela. Es un documental amplio que se mezcla también con actividades, sobre todo de reconocimiento y de recogida de aspectos etnográficos, culturales, agroganaderos, que en definitiva hacen de nuestra comarca que tenga un especial valor e interés. Entonces, insisto, el documental es largo porque, bueno, cuando se toman tantos planos y tantas imágenes de calidad, pues a veces es difícil por dónde cortar, ¿verdad? Entonces, aunque tiene esa larga duración, hemos intentado hacerlo ameno, insertando, en la medida de lo posible, aspectos de la vida de nuestra comarca, que además de su valor patrimonial, pues tiene lógicamente un valor cultural.
Vamos, si te parece, Gregorio, hablar sobre ese contenido. Entre otras cuestiones, hacer referencia a antiguas profesiones que están prácticamente ya extinguidas.
Efectivamente, nos hemos ido dando cuenta que, desgraciadamente, actividades tradicionales de nuestro medio rural están casi en peligro de extinción. Una de ellas es el tema del pastoreo del ganado extensivo, de esas personas que salen día tras día con sus ovejas, con sus cabras al campo a comer de las rastrojeras. Entonces, esos trabajos que eran tradicionales en la actualidad se están viniendo abajo, se están dejando a un lado porque como consecuencia de cada vez más de la estabulación de las actividades ganaderas, una ganadería que ha pasado de estar en absoluta armonía con la naturaleza a convertirse en una actividad más, en definitiva, poco menos que una actividad de granja, ¿no? Con todos nuestros respetos, evidentemente. Entonces, hemos puesto de relieve, en este caso, por ejemplo, la actividad de los pastores también, de nuestros recursos culturales, como pueden ser las tradiciones musicales, que también son muy ricas en nuestra tierra. Tenemos personas que todavía las siguen practicando y hemos aprovechado para darlas a conocer a través de este documental.
Ecologistas ACCEN hace también referencia a una situación que evidentemente es preocupante. Denuncian ese aniquilamiento del bosque mediterráneo con la presencia excesiva de pinos, por ejemplo.
Efectivamente, desgraciadamente en toda nuestra tierra los que eran los bosques tradicionales de carácter mediterráneo pues sufrieron una gran agresión como consecuencia de lo que eran actividades de utilización del monte muy intensivas. A veces nos damos cuenta que, sobre todo en el periodo posterior a la guerra civil, pues las necesidades de nuestros pueblos, de nuestras aldeas, de leña y de utilización del monte para sobrevivir, pues llevaron a un uso intensivo de las mismas. Y en la actualidad, cuando se llevaron a cabo repoblaciones ya en los años 60, 70, de estos montes que estaban ya muy deteriorados, se hicieron fundamentalmente con especies que no eran las más adecuadas para el terreno. Aquí fue fundamentalmente reforestación con pinos, pero no se tuvo en cuenta que el monte original, sobre todo de toda esta zona del Cabriel, pues es un monte mixto de encinas, de monte bajo y también de pinos, pero no exclusivamente. Entonces también creemos que es importante que las administraciones sean conscientes de que a la hora de valorar y recuperar nuestros montes tenemos que tener precaución y hacerlo sobre todo pensando en cuáles eran las características originales de nuestros montes, que no eran evidentemente monocultivos de pinos.
¿Es cierto que alguna población que está viviendo en ciudades está regresando otra vez a los pueblos para de alguna forma desarrollar allí su estilo de vida?
Lo hemos percibido en los últimos tiempos. Es verdad que desde que la crisis económico-financiera está golpeando duramente a la mayor parte de la población y lógicamente también en las ciudades, hemos percibido que personas que se han quedado desempleadas, que no tienen posibilidades de encontrar un empleo digno en la ciudad, han regresado a los pueblos y están intentando poner en marcha o vivir con las propiedades típicas que tenían sus antepasados, sus padres, sus abuelos y, en definitiva, intentar adaptarse a esta nueva situación. Pero tampoco lo hemos observado con una gran pujanza. Todavía la vida en los pueblos es fundamentalmente ligada a la actividad agraria y eso no se monta de la noche a la mañana, salvo que sean personas las que vienen a nuestros pueblos que estén con un elevado grado de concienciación y con ganas de ponerse en marcha. También hemos encontrado sobre todo personas jóvenes, personas que a lo mejor todavía no tienen cargas familiares, que tienen más posibilidades de encaminar su vida sin los lastres que tienen ya las personas de edad más avanzada, que pueden tener cuestiones relacionadas con hipoteca, con familia, que puede ser más difícil de cambiar su residencia. Pero sí se está notando personas jóvenes que, a la vista de una situación de dificultad para encaminar su vida en el futuro, han decidido venirse y probar suerte de otra manera. Sí lo estamos percibiendo, pero insisto, de manera moderada, no demasiado tampoco pujante.
Una de las propuestas que hacéis en este documental es que se declare parque natural o zona de protección de aves, CEPA, inclusive reserva de la biosfera por parte de la UNESCO, ¿no?
Sí, efectivamente, ahora mismo tanto el Cañón del Júcar como el Valle del Cabriel ya tienen una figura de protección que es la figura CEPA, Zona de Especial Protección de Aves, y es también lugar de interés comunitario según la Unión Europea. Además, la zona del Valle del Cabriel, que está en la Comunidad Valenciana, tiene la consideración de parque natural. Pues bien, estamos ahora mismo en tramitación, lo que pasa es que es un proceso costoso, largo, para que se pueda considerar el Valle del Cabriel desde su nacimiento hasta la confluencia en Cofrentes, se pueda considerar reserva de la biosfera. Ya se han adelantado trabajos de investigación, de puesta en valor de todo este espacio natural. La mayor parte de los ayuntamientos están por la labor de ir hacia adelante en este sentido. Lo que pasa es que todavía hay que culminar algunos flecos burocráticos y una vez que todo ese trabajo de campo en la zona esté hecho, pues hay que presentarlo al Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. En ese momento será cuando, una vez que esté todo el proceso culminado, confiamos en que la UNESCO pueda declarar Patrimonio de la Humanidad todo el Valle del Cabriel, porque entendemos que es una zona relativamente bien conservada y que merece posibilidades de protección mayores que puedan establecerse.
¿Os habéis planteado, si alguna persona está interesada en conocer algunos de estos toyos, establecer algún tipo de excursión en la zona?
Nosotros como grupo, como tal, no lo hemos planteado. En todo caso, hay cada vez más empresas que se dedican al turismo rural, que se dedican a lo que se denomina turismo de aventura, que seguro que si hubiera demanda en ese sentido, sin problema podrían facilitar la guía y la presencia en dichos lugares. Pero insisto, salvo que sean muy pequeña escala, en muy pequeños grupos y con una alta concienciación, pensamos que habría que casi más limitar que favorecer la presencia de demasiada gente en estos lugares tan frágiles. Insisto, si se hace con precaución, con cuidado y sabiendo que se van a lugares muy sensibles, no habría inconveniente, pero desgraciadamente en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, observamos un turismo rural y un importante impacto, por ejemplo, todo el tema relacionado con los descensos en piragua, sobre todo por el río Cabriel y también por el Júcar, a veces se hacen de manera muy indiscriminada, con muchas personas a la vez en el río, y eso, de cara a todo lo que tiene que ver con la fauna que utiliza el río, pues no es conveniente porque no facilita que determinadas especies se mantengan porque son muy huidizas, muy asustadizas con la presencia humana a gran escala. Ese tema hemos reivindicado a las administraciones ambientales y también a la Confederación del Júcar que lo regule, sobre todo para evitar usos demasiado intensivos del río que vayan en detrimento del medio natural.
Gregorio, si algún excursante esté interesado en recibir más información sobre los toyos, ¿qué páginas le puedes recomendar?
Sí, si ponen cualquier buscador de internet Centro de Desarrollo Rural La Manchuela, CEDER La Manchuela, va a aparecer una página y ahí existen aplicaciones en las cuales puede, a través de un mapa, situarse y conocer, tener imágenes e información, no solamente de los toyos, sino también de las fuentes y manantiales que tiene nuestra comarca. Información gráfica, información de situación y otras características técnicas. Con lo cual, es muy sencillo entrar, insisto, en CEDER La Manchuela y ahí podrá llegar a todo lo que le interese sobre el medio natural de nuestra comarca.
¿Dónde se puede visionar este documental, Toyos y Fuentes Naturales de La Manchuela?
Sí, también de la misma manera, si se entra en Facebook y se intenta buscar el canal de CEDER de La Manchuela o directamente se pone Toyos de La Manchuela, automáticamente los buscadores te llevan a dicho enlace. Insisto, está en YouTube y se puede ver los enlaces tanto también en Facebook como en la página web que acabo de reseñar, que es la de CEDER La Manchuela. Pero directamente en YouTube, si se ponen los Toyos de La Manchuela, aparecen los enlaces al documental. Cuando se quiera ver, pues hay que ir con un poquito de paciencia porque son prácticamente una hora de tiempo.
Gregorio López, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y uno de los participantes en la elaboración del documental Toyos y Fuentes Naturales de La Manchuela. Gracias por tu intervención y enhorabuena por este documental.
Gracias sobre todo a las personas que se han implicado en él, que lo han hecho con mucho cariño y estamos en el proceso de difusión del mismo y confiamos que llegue a mucha gente y en definitiva sirva para que cuidemos más nuestro medio natural.
Un saludo, Gregorio.
Igualmente.
Buenas noches. Chao. El Consejo Audiovisual Andaluz ha hecho público el resultado de una encuesta a 3.000 personas mayores de 16 años en el que se pone de manifiesto, entre otras cuestiones, que los internautas confían más en la imparcialidad y la pluralidad de Internet que en la televisión. Pregunta Piedecalle ha recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Internet es fiable si sabes utilizarlo. En Internet hay información válida, información no válida. Obviamente lo que se habla en la televisión no es todo verídico. Está, en cierto modo, sesgado algunas veces. Pero Internet también. Es un medio perfecto. Encuentras de todo, pero si lo sabes buscar. Yo creo que la actitud del internauta debería de ser la de no creerse todo lo que sale en Internet y juzgar un poco más o ser un poco más lógico y ver qué es real o comparar en varias fuentes y ver si realmente la información que está obteniendo es real. En un principio los contenidos están regulados, hay gente, moderadores, que se encargan de que la información sea real. El caso está en si esos moderadores realmente hacen bien su trabajo o no. Yo creo que sí, debería estar regulados. En mi vida profesional me dice que hay muchos niños que acceden, por ejemplo, a páginas de suicidio y que es muy fácil. Entonces sí que es cierto que eso debería estar un poco más regulado. ¿Quién es la persona que está accediendo o a lo mejor un rango de edad o un perfil?
Internet puede ser una trampa perfectamente y las pantallas retroiluminadas del ordenador o del móvil también lo son. Son hipnóticas como lo es la televisión. La intención puede ser buscar información, pero terminas perdiendo el tiempo haciendo cualquier otra cosa y no le sacas provecho a la búsqueda. Creo que lo mejor es no encender ni la tele ni el ordenador. La libertad de expresión debe estar en la calle. Yo creo que más convivir y buscarle la solución a los problemas en la calle. La televisión, en todo caso, como le pasa a las emisoras de radio, tienen un punto centralizado a través del que se canaliza la opinión y Internet se supone que te da la posibilidad de elegir, pero yo creo que no se puede elegir cuando el propio medio de por sí ya es esclavizante por el efecto hipnótico que tienen las pantallas. Es una trampa igualmente.
Probablemente haya más acceso a la información, pero al final la gran parte de la información sigue estando controlada por grandes agencias, sigue viniendo de Estados Unidos o de agencias oficiales, etcétera, con lo cual es una mayor información relativa. Tenemos más capacidad de acceder, pero también probablemente haya otros problemas como la sobreinformación, censuras, etcétera. Fuentes contrastadas, intentar ir más allá de las versiones oficiales, cuestionarse todo lo que nos bombardean a diario. No, la gente no está preparada, no nos educan para ser críticos, no nos educan para ser consumidores, con lo cual desde pequeño estás bombardeado por publicidad y por mensajes acríticos. Muy poca conciencia ciudadana en el sentido del acceso a la información. No sé si se deben controlar, creo que sí, se debe controlar los contenidos, sobre todo las cuestiones que incitan efectivamente al odio, a la violencia, cuestiones relativas a la intimidad de menores, etcétera. Pero hay una delgada línea roja entre el control y la censura, con lo cual el problema es quién decide qué cosas son admisibles y qué cosas no, porque un pezón de una mujer no es admisible y en cambio un pezón de un hombre sí. Entran en juego muchas más cuestiones aparte de la información en sí. La actitud de los padres hacia los hijos de cara al acceso a Internet y a la información, yo creo que debe ser la misma que de cara a todo el resto de facetas de la vida, es decir, tomar partido. Los hijos y las hijas no son simplemente una cosa que aparcas en el colegio y después aparcas delante de la tele o del ordenador. Es un aprendizaje continuo, es participar de ellos, es enseñar a los hijos también a informarse, enseñarles, educarles en un espíritu crítico y darles las herramientas para que puedan acceder con la mayor libertad y con la mayor independencia posible. Hoy tenemos mucha más capacidad de difusión de nuestras noticias o de otras realidades de la que podía existir hace años, pero también es cierto que esos medios tienen muchísima más capacidad de difusión, con lo cual si tú compartes una noticia en Facebook y la leen tus cuatro colegas, que al final Facebook decide en sus algoritmos qué es lo importante para ti y para tus amigos, al final te retroalimentas tú y tus amigos y no somos conscientes que fuera de eso toda la gente que no lee nuestros posts de Facebook lee los del gatito, los de la noticia de Sálvame o los de no sé qué, ¿no? Entonces es un arma de doble filo, tampoco nos podemos creer que ahora de repente hemos descubierto la manera de cambiar el mundo, no, ni antes era tan fácil ni ahora lo es.
Evidentemente es más independiente porque no hay un control más que de la propia persona que emite sus juicios de valor, cosa que no está sometido a la televisión, que te cortan, te cogen el párrafo que les conviene. Es mucho más abierto Internet, claro que sí. El líder de pensamiento es muy complejo y debe seleccionar una persona en función del respeto a los demás. Por una parte está la libertad de expresión, por otra parte está el respeto a los valores, herir sensibilidades. Debe haber algún límite en algún sitio. Ahora, el verdadero límite está en la conciencia personal de cada uno, como el atacar a alguien, emitir juicios de valor. Entonces sí que en ese aspecto debería haber unas ciertas limitaciones. Pero claro, por otra parte, la libertad de expresión no se puede cortar así porque sí. Si no, ¿qué somos? Nosotros tenemos que ser libres. Algo fundamental en la persona. Dentro también de un respeto hacia los demás. Internet está a lo mejor, está a lo peor, pero depende de nosotros cómo debemos utilizar ese medio. Es la mejor herramienta que creo que existe desde hace muchísimo. Los niños no están educados para Internet. No les educan para Internet. Una tecnología tan avanzada y tan en boga como es Internet se debiera educar en ese aspecto para evitar precisamente que los niños de mayores actúen como mucha gente está actuando, pirateando, incitando al odio, proclamas. A nosotros nos puede parecer bien o parecer mal. Me gustará una cosa, no me gustará otra, pero lo que no se puede hacer es incitar al odio, incitar a la violencia. Estas cosas no, y esto, la educación es una herramienta muy importante y no lo están haciendo. Deberían de emitir algo que pueda educarlos Porque precisamente es que es el futuro. A través de los medios de comunicación, e Internet es una herramienta abierta, debieran de educar para que todos estos hechos así de odio, maldad, terrorismo, etcétera, se eliminaran. Yo creo que sería muy fundamental. La educación es fundamental ya de por sí. La educación yo creo que es el 80% de todo, sino más. E Internet no es ajeno a esto. Debieran de educar, debieran promoverse de alguna manera esto para que los niños fueran educados en Internet, que no tuvieran que las plataformas digitales poner controles parentales y todas estas cosas, que ni más ni menos que son negocios. Entonces tenemos que evolucionar, que la educación es posible un mundo mejor. La desconfianza ante los medios tradicionales siempre ha existido, siempre existirá, porque siempre son parciales. Aunque no lo quieran ser, en la entrevista te pueden coger el trozo que quieran. Y esto es lo que no debería de ser. Quizás se hace sin querer, pero es porque hay un sistema que está viciado. Y entonces, al estar en un sistema viciado, la libertad de expresión pues se desvirtúa, el pensamiento se cambia, se altera, y esto es lo que hay que evitar.
Es más plural porque todo el mundo se puede expresar sin necesidad de ningún filtro de ninguna institución o una empresa que esté de por medio. Las televisiones son empresas y hay gente que decide quién sale, quién no, y quién habla y quién no. Es normal, es una empresa privada, pública, pero también los directores, y hay gente que controla los contenidos. No es una expresión libre de la gente, ni sale toda la información que cualquiera quiere poner. En cuanto a una regulación sobre los contenidos, si son positivos o son nocivos a lo mejor para la gente, no sé si debería haber una regulación o debería haber una libertad total. ¿Quién tiene que decir qué cosas o no pueden salir? ¿Quién es el control moral de lo que debe o no salir? Sobre todo para los niños, a lo mejor, que no pueden acceder a imágenes violentas. En Internet se puede ver cosas muy truculentas y violentas si quieres. Eso a lo mejor habría que evitarlo o no, no lo sé. Cada uno pues tiene la actitud que considera. Imagino que unos se meten para disfrutar, para buscar placer social o diferentes cuestiones, y gente un poco con inquietudes un poco más elevadas a lo mejor se meten para culturizarse o informarse. Toda la información que tiene nuestra sociedad está ahí. Una persona crítica yo creo que ya es crítica de por sí. Además, yo creo que cada uno nos vamos moviendo hacia las cosas que concuerdan con nuestra ideología. Aquello que concuerda con lo que nosotros pensamos nos parece que está bien, y aquello que no. Siempre todo es muy tendencioso, la sensación es esa. Los periódicos son muy tendenciosos. Cada periódico tiene una idea política muy clara y va hacia ella. Depende de tu ideología, pues te parecen unos más afines y son los que les das credibilidad. Mi colegio sí que nos potenciaba en una actitud crítica ante todo, ante la información, y nos hablaban de los medios. Yo creo que es una herramienta increíble. Yo siempre que necesito cualquier tipo de información sobre lo que sea, sobre un episodio de la historia, por ejemplo, que te interesa, pues tienes acceso a un montón de tesis universitarias de personas que las han puesto, y yo creo que es muy efectivo para encontrar lo que buscas. Muy bien, pero para todo, para lo bueno y para lo malo. Buscar lo malo lo tienes a un clic, y lo bueno también. La alternativa a Internet pues sería, si te interesa algo de información, pues irte a una biblioteca y patearte 8 millones de libros. En Internet pones unas palabras clave y tienes todo. Es una herramienta maravillosa, la verdad, de cara a culturizarse o informarse. Es mucho mejor, más rápido. La alternativa antes, pues imagínate, si querías ver un vídeo sobre un grupo de música que te gustaba, pues era prácticamente imposible, era muy difícil. Ahora lo tienes todo. Yo creo que es bueno. El tema del control por parte de los gobiernos, de la información que estamos mirando, de un agravio a nuestra intimidad, puede ser más grande de lo que pensamos. Yo no sé hasta qué punto eso está sucediendo, seguramente más de lo que me imagino. En mi caso, nunca me ha preocupado mucho porque no tengo así muchas cosas que ocultar, ni manejo información así muy sensible que alguien pueda acceder. O sea, no me siento susceptible de que alguien me espíe. No va a encontrar más que 4 emails. No soy muy espiable. Desde luego, si manejas información delicada, claro, yo imagino que el espionaje ahora va por ahí. No hay manera de ataques de hackers y de eso que hay a nivel mundial. Creo que es constante y es una lluvia. Pues hay un submundo de eso enorme.
CESAL es un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
lunasaliatiempo@gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Buenas tardes, Carmen y Enrique, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Prada, Vicente y Enrique, amigues y amigos que estuvimos en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur, como cada 15 días. Esperemos que os acompañéis en el día de hoy. Com ja és l'últim programa antes de vacances, que ja anem que el mes d'agost no estarem, pues hem pensat repassar unes notícies que ens pareixin interessants, tant a nivell local com a nivell nacional i n'hi ha alguna també internacional. Primer que tot, hi ha una notícia que s'ha produït aquests dies passats, que també volem comentar-la perquè és d'interès per a totes i tots que estem en la campanya Cies No, que sabeu que es reunim cada mes, l'últim dimarts de mes, allí en la comissaria de Tapadores, que és on està el centre d'internament. L'alcalde Joan Ribó ha instat al Ministeri de l'Interior a tancar el centre d'internament d'estrangers Cie de Tapadores, alhora que ha manifestat l'acció decidida del govern municipal perquè a València no hi hagi en el present ni en el futur ni detencions de caràcter racial, ni sí o no hi hagi persones retingudes que no han comès cap delicte. En aquest sentit, el primer edil ha avançat que el seu equip redoblarà a partir d'aquest mateix moment les peticions d'inspecció al CIE de Tapadores per part dels tècnics de l'Ajuntament, així com totes les sol·licituds d'informació que ja hem tramitat durant aquest temps. Més encara, ha incidit Ribó, hem encarregat un estudi jurídic per assegurar-nos la plena legalitat quan sol·liciten inspeccions, informació i el propi tancament del CIE. Defensarem aferrissadament les nostres competències municipals. Ribó ha explicat a través d'un comunicat que fa mesos el govern municipal ja va posar a treballar a un equip de tècnics per constatar la situació del centre en matèria de salubritat, disciplina urbanística, llicència d'activitats i fins i tot llicència d'obres. Per part dels tècnics van intentar inspeccionar presencialment el CIE de Tapadores, trobant-se amb la negativa del Ministeri d'Interior per poder accedir. Uns fets que van provocar la visita institucional del mateix alcalde Joan Ribó, acompanyat pels regidors de Cooperació al Desenvolupament i Migració Roberto Jaramillo, Sanitat Maite Girau i Isabel Lozano Igualtat, ha recordat. Joan Ribó ha expressat el seu suport de manera explícita a totes aquelles iniciatives institucionals encaminades a tancar els CIE repartits a tot l'Estat. Ens posem al costat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, en un intent global, juntament amb altres ciutats de l'Estat, per contribuir al tancament dels CIE, ha asseverat. Tal com ha expressat Ribó, si els 20,8 milions d'euros anuals que li costen al govern central els CIE i les deportacions es destinaren a la lluita contra la pobresa, dins i fora del nostre país estaríem construint un món una mica millor. Per la seva banda, el regidor de Cooperació, Berto Jaramillo, ha recordat la voluntat expressa de tot l'equip de govern manifestada en el ple de l'Ajuntament de novembre, quan la majoria del consistori va votar a favor d'una moció que insta el govern central a iniciar un procés que conduïsca al tancament dels centres d'internament d'estrangers i que, en concret, en el termini més breu possible i en un màxim de 6 mesos, acorda el tancament del centre d'internament d'estrangers de Tapadores. Jaramillo ha recalcat la voluntat municipal que les forces de seguretat no practiquen identificacions atenent al color de la pell de les persones i que cap persona sigui privada de llibertat per no tenir els papers en regla. La gent que fuig de la guerra i la misèria dels seus països no es mereixen aquest acte. També ha recordat el compromís d'incloure en els convenis amb les empreses adjudicatòries del transport públic la garantia de totes les persones al dret a la mobilitat sense que s'hagin de veure pertorbades per identificacions racials.
El machismo asesina todos los días en todos los lugares del mundo. En España, hasta el día 20 de julio, han sido asesinadas el día 3 una mujer, el 10 otra, el 11 otra, el 12 otra, el 17 una más, el 18 otra, el 19 otra más y el 20 otra. Nosotras no las olvidamos. Está siendo un julio insoportable por tanta violencia machista, aunque difícilmente es ver que algún mes no lo sea. No es un caso aislado, es el patriarcado. La próxima no sabemos dónde ocurrirá. La cuestión es si políticamente se está actuando en la dirección correcta para evitarlo. La respuesta parece evidente.
També volíem recordar-vos antes d'anar-se'n el cas del TTIP, el CETA i TISA, que ens afecten tant a tots els europeus. I s'intensifiquen les mobilitzacions convocades per les campanyes europees per aturar els tractats de lliure comerç. Durant els propers mesos, les campanyes europees en contra del CETA, TTIP i TISA intensifiquen les seues accions preparant i convocant diverses mobilitzacions. S'apropa un trimestre decisiu, degut als moviments per part de la Comissió Europea d'accelerar políticament els tèrminis per aprovar els tractats de forma antidemocràtica. Les campanyes europees preparen el que ja s'anomena com una tardor calenta a les principals ciutats d'Europa per exigir la retirada d'aquests tractats que amenacen la democràcia, els serveis públics i els drets socials i ambientals. La campanya No al TTIP s'uneix a les accions convocades arreu d'Europa i que a l'estat espanyol culminaran durant la setmana del 10 al 16 d'octubre, on s'organitzaran tot un seguit d'activitats i crides a la mobilització a tot el territori. El 18 d'octubre, ratificació que es faria per part de la Comissió Europea per la porta de darrere, desoient els parlaments nacionals i els milers de veus contraris a tota Europa. Una crida a la màxima participació de totes les plataformes, entitats, organitzacions, sindicats i partits que hi formen amb l'objectiu que a principi de setembre es presenti el calendari de les accions i el lema de les mobilitzacions. Aquesta carrera de fons que va començar ja fa 3 anys ara necessita d'un esprit final i és per això que hem d'incrementar la nostra presència als carrers i exigir a les institucions democràtiques que ens representen, que es posicionen i actuen de contrapès davant d'aquesta ofensiva encapçalada per la Comissió Europea i els lobbies. Ens trobem en un context més favorable perquè ha sortit a la llum pública gràcies a filtracions i al sostingut treball d'activisme per part de les campanyes, les conseqüències negatives d'impunitat d'aquests tractats sobre els drets, la democràcia i les sobiranies. Cal fer un esforç afegit per aturar les aprovacions provisionals dels tractats. Una vegada entren en vigor, la seva derogació pot ser molt més complexa. Per tant, les mobilitzacions del proper trimestre són una oportunitat més per expressar el rebuig de la ciutadania.
Una caravana de autobuses partió de Barcelona el 16 de julio para llegar a Tesalónica el pasado día 20. Su propósito ha sido denunciar las políticas migratorias europeas y reivindicar las obligaciones de los estados a acoger a los y las solicitantes de asilo. Además, la caravana ha participado en el No Border Camp, una acampada contra las fronteras que se ha celebrado en Grecia entre el 15 y el 24 de julio. El autobús feminista quería denunciar las herramientas del patriarcado, armas, guerras, fronteras que separan la humanidad entre los que tienen derecho a vivir y quienes no lo tienen. Para reivindicar un concepto de ciudadanía que ponga el cuidado de la vida en el centro y, como se señala en el llamamiento general, exigir vías seguras para mujeres y niñas que las protejan de la violencia sexual a la que se ven sometidas en el tránsito de sus trayectos migratorios. Desde esta caravana, Abriendo Fronteras ha manifestado su rechazo a todo campo de detención de personas migrantes o refugiadas, sea abierto, cerrado, militar o de cualquier otra tipología, porque considera que vulnera un principio fundamental, el derecho a las personas a la libre movilidad. En Europa funcionan más de 350 campos de detención, 7 de ellos en España. y cada año son encerrados más de 500.000 de personas, muchas de ellas con el agravante de ser víctimas de trata, de tráfico de personas o de explotación sexual o laboral, o incluso posibles solicitantes de protección internacional.
I seguim també en les dones solidàries. També parlem de Barcelona, precisament, que acollirà la sortida de la flotilla de dones rumb a Gaza. Un dels velers que naveguen rumb a Gaza ha estat adquirit per la Coalició Internacional de la Flotilla de la Llibertat. Del 12 al 14 de setembre, els vaixells de la flotilla podran visitar-se al port de Barcelona. La campanya Dones rumb a Gaza de la Flotilla de la Llibertat ha adquirit el primer vaixell, el veler Amal, Esperança en àrab. Aquest vaixell navegarà des de Barcelona el proper 14 de setembre amb tripulació i paisatge femení per denunciar i trencar l'il·legal i inhumà bloqueig israelià a la franja de Gaza. A Barcelona, Amal i la resta de vaixells que formaran aquesta nova flotilla rebran el suport de tota la gent i de multitud de col·lectius que donen suport a aquesta campanya. Dones rumb a Gaza, un missatge d'esperança i solidaritat. És una iniciativa de la Coalició Internacional de la Flotilla de la Llibertat. Amb un vaixell tripulat per dones de tot el món, volem destacar la contribució de les dones palestines a la lluita del seu poble, l'esperit resistent de les dones de Gaza, Cisjordània, la Palestina de 48 i en la díspora en serveis d'inspiració. Gaza porta l'última dècada sota bloqueig israelià. Durant aquest temps ha patit innombrables atacs contra la població. La vida s'ha convertit en un malson de lluita contínua. Les nostres flotilles o altres missions navals són una denúncia davant la inacció de la comunitat internacional davant d'aquest sofriment i alhora una crida a la solidaritat de la societat civil en la resistència palestina. Dones rumb a Gaza desafia el bloqueig israelià i porta un missatge d'esperança al poble palestí. Per dur a terme aquesta missió comptarem amb suport de dones i homes, ONGs i associacions de tot el món. Des de Rumba Gaza creem firmament que aquestes accions, el boicot i els grups de suport en el terreny aconseguiran sumar forces per posar fi a la injustícia d'una ocupació que es perllonga des de fa 67 anys. Organitzacions paraguaies de l'Estat espanyol, Paraguai Resiste en Madrid i a Barcelona, després que l'11 de juliol es va dictar sentència contra els camperols i camperoles de Curuguatí, ens han demanat suport a la resta d'organitzacions, tant nacionals com internacionals, sobre el tema d'aquesta condemna, cas que va motivar el cop d'estat al president Fernando Lugo, i per això han redactat un comunicat en què es demana l'absolució d'aquest i aquestes perquè han sigut condemnats sense proves amb un juí ple d'irregularitats. Y ens demanen que s'adherim.
Queridos amigos de Paraguay, queremos que nos apoyen sobre el caso de los campesinos condenados en Paraguay por la masacre de Curuguatí, caso que motivó el golpe de Estado que destituyó al presidente Fernando Lugo, tema ya conocido. El lunes, día 11 de julio, se dictó la sentencia. Es una injusticia a todas luces, por lo que hemos redactado un comunicado y estamos pidiendo a las organizaciones, colectivos y asambleas que se adhieran. Paraguay nos duele. Rubén Villalba, condenado a 35 años, Luis Olmedo, 20 años, Néstor Castro, 18 años, Arnaldo Quintana, 18 años, Lucía Agüero, 6 años, Fanny Olmedo, 6 años, Dolores López, 6 años, Felipe Benítez, 4 años, Adalberto Castro, 4 años, Juan Carlos Tillería, 4 años, Alcides Ramírez, 4 años. Los 11 campesinos y campesinas aquí nombrados fueron condenados a penas duras en una sentencia arbitraria. Paraguayos y paraguayas residentes en el exterior, asociaciones y colectivos de migrantes, así como organizaciones y movimientos sociales y políticos internacionales que forman parte de la red de apoyo a Paraguay, exponemos cuanto sigue.
Con este documento expresamos nuestro más enérgico repudio y exigimos la nulidad del juicio. Es menester que la Corte Suprema de Justicia anule el fallo y exija a la Fiscalía una investigación verdadera e imparcial en la que también se investigue la muerte de los 11 campesinos y no solo de los 6 policías. Asimismo, el asesinato de Vidal Vega, líder campesino acribillado por sicarios frente a su familia por colaborar con la investigación del caso.
Denunciamos y alertamos ante toda la comunidad internacional que en Paraguay, una vez más, se utilizó el aparato judicial para inculpar injustamente a personas inocentes, 11 campesinos y campesinas, quienes organizados en una asociación legalmente constituida, se encontraban con permiso legítimo en las tierras públicas de Marina Cuez. Ninguna de las acusaciones referidas por la Fiscalía cuenta con pruebas sólidas. Al contrario, son inventadas, manipuladas e inclusive algunas ocultadas. El viceministro Rachid, anteriormente fiscal de la causa, justifica la condena de las mujeres porque pretendieron dar un ambiente de confianza para que los policías se acerquen al lugar. Condenan a mujeres a la cárcel basándose solo en suposiciones discriminantes. Los ejemplos de incoherencia sobran. Con este proceso lo único que se demostró es el ensañamiento y la criminalización hacia las comunidades campesinas para garantizar el estatus de la desigualdad de acceso a la tierra en el país.
Advertimos que con la condena a estas personas inocentes acudiremos a todas las instancias internacionales hasta conseguir que la nulidad de este juicio. Instancias internacionales que, como en el caso del Comité del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya han condenado la parcialidad de esta causa. Por último, hacemos un llamado a todas las personas, movimientos y organizaciones sociales a sumar su indignación y rechazo a la sentencia del Tribunal ostensiblemente parcial y a exigir la nulidad del juicio. La injusticia en cualquier lugar del planeta es injusticia para todo el mundo.
Este es el comunicado de Paraguay Nos Duele y de los grupos que están apoyando a Paraguay y, en concreto en estos momentos, el caso de Curuguatí.
I ara anem a donar-vos una bona notícia, i és que encara que la lluita pareix molt lenta i amb pocs triomfos, en Guatemala se n'ha produït una. I és que els pobladors de la Puya, eixa comunitat lluitadora i que altres voltes hem parlat d'ella, ha aconseguit que la Cort Suprema de Justícia es doni la raó també els deveres que deixa amenaces, criminalització, atemptats als seus líders i lideresses que han estat entregats a lluitar per la defensa dels seus recursos. Han aconseguit este triomf perquè ells han lluitat molt, i el millor que passa en esta notícia és que senta precedent a altres nombrosos casos en Guatemala i altres països. Diu la notícia, d'acord amb la notificació, el Centre d'Acció Legal Ambiental i Social ha sigut amparada per la Cort Suprema de Justícia, que determina que amb eixa autorització del projecte d'explotació a l'extracció d'or i plata en la Puya es varen violar els drets dels pobladors a no haver-se realitzat una consulta popular per a que la població manifestara el seu suport o rechaça el projecte. La Cort Suprema de Justícia ordena al Ministeri de Mines anul·lar l'expedient 054-08 en el que consta l'autorització. La resolució va ser emitida per unanimitat per els magistrats de la Cort Suprema de Justícia, que advertix al Ministeri d'Energia i Mines que, de no acatar l'ordre, es impondrà una multa. 4 anys han durat les protestes dels pobladors de la comunitat i activistes de drets humans per evitar que l'empresa continuara i formaren un campament de guàrdia que les autoritats intentaren desallotjar-los en moltes ocasions. Així és que els pobladors de la Puya estan d'enhorabona i esperem que servisca per a que altres ho aconseguisquin. Última notícia, el Comitè de Drets Humans de l'ONU va aprovar a Venezuela, a la que fa algunes recomanacions, mentre que va reprovar durament a Espanya fins a 26 apartats. El Comitè de Drets Humans de la ONU va divulgar les seues apreciacions sobre la implementació dels drets civils i polítics a Espanya, Venezuela, Reino Unit, República Iugoslava de Macedònia, Canadà, contradient l'opinió difosa fins a la sacietat per la pràctica totalitat dels mitjans de comunicació de masses espanyols. El Comitè de Drets Humans de l'ONU va aprovar a Venezuela, a la qual fa algunes recomanacions, mentre que va reprovar duríssimament a Espanya fins a 26 apartats. Espanya haurà de repetir el curs de drets humans després que Nacions Unides hi hagi suspès un grapà de signatures amb títols tremends: expulsions en calent, racisme policial, desigualtat de gènere, violència masclista, tracte de persones, llei mordassa, esterilització de discapacitats, avortament il·legal, centres d'internament d'estrangers, una representació d'Espanya, 6 ministeris, Fiscalia General i Missió davant Nacions Unides va compareixer davant del Comitè de Drets Humans de l'ONU, que examinava a diversos països sobre el compliment del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics pels Estats Parts. Després d'analitzar el presentat per Espanya, Nacions Unides acaba de donar les notes suspens. L'informe suma fins a 26 preocupacions per l'incompliment del pacte i crítiques per la persistència de lleis i pràctiques contràries als drets humans.
Entre les preocupacions que té Nacions Unides estan la del racisme policial. Demana a Espanya que elimine l'ús de perfils ètnics per policials i funcionaris. En el tema de la discriminació, l'informe reflecteix discriminacions a immigrants i minories ètniques. En el cas de les esterilitzacions forçoses, el comitè exigeix que s'obtingui el consentiment informat de les persones amb discapacitat. En el cas de la desigualtat de gènere, inquieten les notables diferències salarials entre homes i dones. En l'apartat de la violència masclista, Nacions Unides apunta la persistència de la violència masclista i alerta el alt grau de violència que pateixen les immigrants que no solen denunciar les violacions ofertes. Parlant de l'avortament il·legal, la ONU no està d'acord amb la reforma de la llei que obliga a les dones entre 16 i 18 anys, fins i tot en situacions de violència familiar, a obtenir el consentiment dels pares. Parlant dels maltractaments policials, critica la debilitat de les investigacions. En el cas del maltractament policials, l'informe fa un ús excessiu de la força i maltractament d'agents de l'Estat, critica la debilitat de les investigacions i rebutja els indults a policies condenats per tortures. Parlant dels CIEs, a les Nacions Unides li preocupa l'ús recurrent de la privació de llibertat als immigrants en situació irregular. En el cas de l'aïllament de detinguts, la ONU demana que s'elimini la detenció en condicions d'incomunicació. Parlant de les expulsions de refugiats, l'informe critica les expulsions en calent, els vols de deportació i les denegacions d'asil a sol·licitants no sirians. En el cas de la llei d'amnistia de 1976, demana que es revise la legislació de l'exhumació de les fosses perquè no recaiguen les famílies i li garanteixi la igualtat en tots els casos de les comunitats autònomes. Parlant de la trata de sers humans, el document de Nacions Unides lamenta que Espanya segueixi sent un país de destinació, trànsit i origen de dones, homes i nens víctimes de tràfic sexual i de treball forçós. I per últim, en el cas de la llei Mordassa, cita l'ús excessiu de sancions i la prohibició de gravar a agents de seguretat de l'Estat.
Concluir que l'ONU aprova Venezuela fent-li alguna recomanació i reprova durament Espanya fins a 26 apartats. S'ha parlat molt de Venezuela durant la campanya electoral i hauria que preguntar-se per què ara ningú parla de Venezuela.
Queríamos dejaros con una poesía del poeta turco Nazik Hikmet, que pasó la mayor parte de su vida en el exilio, el más bello de los mares. El más bello de los mares es aquel que no hemos visto. El más hermoso de nuestros hijos todavía no ha nacido. Nuestros días más hermosos aún no los hemos vivido. Y lo mejor que tengo que decirte todavía no te lo he dicho.
Hem arribat al final del programa del mes de juliol i que passeu bon mes d'agost i esperem que ens torneu a acompanyar en la nova temporada que començarà el mes de setembre.
Nos despedimos de todas y todos vosotros y os deseamos que paséis feliz verano.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Yo canto que siempre estoy en lucha.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
según el estudio CINFA Salud, avalado por la Academia Española de Dermatología y Venereología, AEDV, el cáncer de piel, 80,1%, es el efecto perjudicial de las radiaciones solares que más preocupa a los españoles. Sin embargo, 7 de cada 10 españoles, 69,90%, usan la fotoprotección solo al exponerse directamente al sol. En Aprendiendo a ser Padres y Madres hablaremos sobre los efectos del sol, beneficios y perjuicios. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada Pura Aloy, profesora de secundaria.
Buenas tardes. Hoy en el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres vamos a tratar un tema siempre interesante, pero más si cabe en una época que se inicia ya próximo el verano, de disfrutar en un clima como el nuestro del aire libre y del sol. Vamos a tratar de conocer y orientar a los padres, a las madres y también a los niños, adolescentes y jóvenes, de los efectos del sol para nuestra salud, así como de las pautas de comportamiento que se deben adoptar para que el sol sea un elemento beneficioso para todos. Contamos para ello con la doctora Manuela Aloy, dermatóloga, con bastantes años de experiencia profesional, tanto en centros de especialidades como en hospitales clínicos, para hablarnos de este tema tan interesante como hemos comentado anteriormente. Buenas tardes, Manuela.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar de los efectos que ejerce el sol sobre la piel. Sabemos que el sol es fundamental para la vida y que tiene efectos positivos y negativos. Nos gustaría que nos hablaras de tales efectos, tanto de los efectos positivos, es decir, beneficiosos, como de los efectos negativos, es decir, perjudiciales.
Los efectos del sol sobre la piel son de dos tipos. Los beneficiosos o positivos suelen ser, en pequeñas dosis, tienen un efecto para el estado de ánimo, aumenta la inmunidad y, muy importante, la síntesis de vitamina D, que fija el calcio en nuestros huesos. Mejora también nuestros músculos y mejora nuestro estado de ánimo. Los efectos negativos o perjudiciales los podemos ver. Tomado en dosis muy altas, puede ser peligroso. A corto plazo, produciendo quemaduras solares, dermatitis, herpes labial, etc. Y a largo plazo, acelera el envejecimiento de la piel, produciendo arrugas profundas, pérdida de elasticidad y, sobre todo, cáncer de piel.
¿Cuáles son los culpables de estos efectos negativos para la piel?
Los culpables de estos efectos negativos son los rayos ultravioleta y, últimamente, se ha visto que también los rayos infrarrojos. Los rayos ultravioleta pueden ser los B y los A. Los B, de bronceado, son los que estimulan el bronceado, pero producen también las quemaduras solares. Los rayos ultravioleta A, la A de alergias o arrugas, son peligrosos porque no causan dolor, penetran profundamente en la piel y aceleran el envejecimiento, produciendo arrugas, manchas, alergia y también, muy importante, lesiones oculares y retinianas. Los rayos ultravioleta A pueden pasar a través de las nubes y atraviesan el cristal, cosa que es muy importante porque los días nublados los pacientes se tienen que proteger también del sol. Los ultravioleta B y A pueden causar alteraciones en nuestras células, provocar daños en el ADN y a largo plazo producir cáncer de piel.
Las quemaduras solares dependen del tipo de piel. ¿Se puede clasificar la piel de algún modo?
Las quemaduras solares dependen del tipo de piel que cada persona tenga. Puede ser, según el tipo, sea la piel más blanca o más oscura. Se clasifican en varios fototipos. Fototipo 1. Son pacientes de piel muy blanca, ojos azules, pelirrojos. Estos pacientes nunca se pigmentan, siempre se queman. Estos pacientes hay que hacer hincapié de que no se pueden poner nunca morenos. No insistan porque se queman siempre. El fototipo 2 es de también piel blanca, pelo rubio, ojos azules, pero no como los anteriores. Se queman también fácilmente, pero no como el fototipo 1. El fototipo 3, piel blanca, pigmenta bien, se queman moderadamente, pero no como los anteriores. El fototipo 4, piel morena, pelo y ojos oscuros, son los típicos mediterráneos, que siempre se pigmentan, pero nunca se queman. El fototipo 5 son los de piel morena, como son indios, árabes, hispanos, nunca se queman y se ponen morenos enseguida. Y el fototipo 6 son los negros.
Muchos padres llevan a los niños a la playa. ¿Es conveniente exponer a los niños pequeños al sol directamente?
no es nada conveniente exponer a los niños directamente al sol, sobre todo a los bebés y niños muy pequeños. Hasta los 6 meses no hay que exponerlos directamente y luego se les tiene que poner un fotoprotector y sobre todo ponerlos a la sombra, porque las quemaduras solares de la infancia son lo que producen en el futuro el cáncer de piel.
¿Cuándo y cómo se debe tomar el sol?
El sol hay que tomarlo con mucha protección. Con 15 minutos de sol al día es suficiente para lo que necesitamos de efecto beneficioso. Hay que evitar siempre las horas de máxima insolación, como son de 12 de la mañana a las 6 de la tarde. Lo mejor es tomarlo de 9 a 11 de la mañana o bien a partir de las 6 de la tarde. El sol hay que tomarlo con el filtro de 50 de protección, con unas gafas de sol homologadas, con un sombrero o una gorra. Y mucho cuidado con los niños que no pueden quemarse. Eso es muy importante.
¿Cómo actuar cuando ya se ha producido una quemadura solar o una insolación?
Ante una quemadura que no debería producirse, porque lo importante es prevenir, pero bueno, si el paciente se ha quemado, pues tenemos que ver qué tipo de quemadura es. La quemadura solar leve, que se manifiesta por una piel muy caliente, enrojecida, dolor de cabeza, etcétera, hay que poner el paciente lo primero a la sombra. Hay que bajar la temperatura del cuerpo aplicando compresas de agua fría o duchas, baños de agua fría. Hay que beber mucha agua y zumos, hidratar la piel por dentro y por fuera. También, como consejo, aplicar extractos de centella asiática, vitamina E, ácido hialurónico y, sobre todo, gel de aloe vera muy frío de la nevera, que mejora mucho la sensación de calor que tienen los pacientes.
Si la quemadura ya es muy grave o los síntomas son preocupantes, ¿qué deben de hacer los padres con sus hijos?
Ante una quemadura grave, lo primero, por supuesto, es ir al médico. Se manifiestan las quemaduras por fiebre, dolor de cabeza, piel enrojecida, ampollas. Hay que aplicar también las mismas medidas anteriores, como son poner al paciente a la sombra, darle baños o duchas de agua fría, compresas frías, y ya en estos casos hay que aplicar cremas de corticoides e incluso corticoides orales.
El bronceado para la piel es algo hermoso, a la gente le gusta porque ofrece un aspecto saludable, le gusta en verano estar bronceada, pero tal vez no nos hemos parado a calibrar suficientemente los efectos perniciosos que el exceso de sol puede producir aquel que lo toma. ¿Qué piensas tú sobre ese asunto?
Los rayos del sol tienen un efecto totalmente acumulativo y hemos de saber que el efecto no es a corto plazo, es siempre a largo plazo. Por lo tanto, hay que evitar las quemaduras solares en la infancia. Eso es el factor más importante. Y también que no hay un bronceado saludable. El bronceado es la respuesta de la piel ante los rayos de sol dañinos. Por lo tanto, es muy importante que la gente sepa que hay que evitar las cámaras de bronceado y los aparatos de bronceado artificial. Eso solamente se puede utilizar en caso de enfermedades y en hospitales y en medios seguros. O sea, que la gente no puede estar tumbada en un aparato de bronceado para ponerse morena, porque a la larga eso tiene su efecto dañino, por supuesto.
Ahora vamos a hablar de si los centros escolares, lugar donde los niños permanecen durante los recreos, en una comunidad como la nuestra, de tantas horas de sol durante todo el año, si están suficientemente preparados los patios escolares para evitar los excesos de sol en los niños que están jugando y que realmente no se dan cuenta de si deben o no deben estar tanto tiempo al aire libre, y sobre todo la responsabilidad que tienen las instituciones docentes, bien sean los centros escolares o bien sean también las autoridades académicas, a la hora de proteger y adecuar para que los niños no corran ningún riesgo esos espacios al aire libre.
Los centros escolares deberían tener sitios en el patio perfectamente adecuados con sombras o toldos, porque son muchas las horas de insolación que hay en España y en el caso concreto en Valencia. Entonces los niños no pueden estar horas y horas al sol sin tener una sombra, porque hay que buscar la sombra y no el sol, y por supuesto no estar muchas horas, porque tiene efectos perjudiciales totalmente.
¿Están las ciudades preparadas también con arbolados que cubran una parte de las vías urbanas para evitar el exceso de sol en los ciudadanos?
Depende de ciudades. Yo recuerdo el caso concreto, por ejemplo, de Córdoba, que por las calles hay toldos que cubren las calles porque, claro, el efecto del sol allí es devastador. Entonces, muchas ciudades también deberían tomar un poco modelo. Cuanto más árboles y más sombra haya, desde luego muchísimo mejor. En Valencia hay árboles, pero igual no suficientes.
¿Colaboran los medios de comunicación en una campaña necesaria para regular el buen uso de la toma de sol en estas épocas ya primaverales y de cara al verano?
Yo creo que sí que se hace hincapié, por lo menos los medios de comunicación hacen hincapié, pero los dermatólogos cada día, yo estoy 40 años trabajando y estamos haciendo incidencia en que los pacientes tienen que proteger del sol, y yo pienso que se tiene que hacer todavía más hincapié. De hecho, yo soy miembro de la Academia Española de Dermatología y cada año el Congreso Nacional que tenemos se hace una campaña de prevención escolares. Hay un laboratorio en concreto que los reúne a todos, les da unas normas, unas pautas para que sepan aprender a protegerse del sol y a tomarlo con sensatez.
¿Tú crees que sería conveniente que los centros docentes, a través de la administración educativa, hiciera algún tipo de campaña de concienciación de cara a un buen uso de tomar el sol en épocas de primavera-verano?
Yo creo que estaría muy bien y sería muy interesante que se hiciera cada año una campaña en los colegios para recordar, porque supongo que los papás saben que tienen que proteger a sus hijos, pero estaría bien hacer una campaña recordatoria sobre los beneficios, perjuicios del sol, las normas de protección, que se han de proteger con gorra, con gafas de sol, y que hay que tomar el sol con mucha concienciación por los efectos que puede tener a largo plazo perjudiciales.
Ya para terminar, ¿qué pautas de conducta, qué consejos darías a los padres y a los niños que nos están escuchando?
Últimamente ya se ha visto que el color de la piel se convierte en un sinónimo de belleza. La piel bronceada se considera como mucho más atractiva que la piel blanca. Por lo tanto, es muy aconsejable que la persona se proteja del sol, porque el sol en sí no es malo, lo malo es el exceso. Exponerse al sol un máximo de 10 a 15 minutos diarios es suficiente para obtener un efecto beneficioso sobre la piel. Hay una serie de reglas que son importantes que tienen que seguir los pacientes, como son: en primer lugar, buscar la sombra y evitar la exposición al sol durante las horas de máxima intensidad. En segundo lugar, aplicar un protector solar de amplio espectro, por lo menos de 50, durante 15 o 30 minutos antes de exponerse al sol, también en días nublados. Se tiene que reaplicar el fotoprotector cada 2 o 3 horas. El protector solar tiene que incluir en su protección los rayos ultravioletas A, B e infrarrojos. En tercer lugar, llevar un sombrero, gorra, gafas de sol homologadas, porque el sol puede producir también cataratas. Hay que evitar las superficies reflectoras, como son la arena y la nieve, pues aumentan la intensidad de los rayos solares y provocan quemaduras.
Muchísimas gracias por tu colaboración con el espacio y esperemos que sirva para que realmente todo el mundo se conciencie de que el sol es beneficioso, pero que también tiene perjuicios y que, por tanto, hay que evitar esas consecuencias negativas a corto, medio y largo plazo.
Gracias.
Nos ha acompañado Manuela Aloy Pantín, dermatóloga con muchos años de experiencia, tanto en centros de especialidad como en hospitales clínicos, para hablarnos del tema siempre interesante sobre el sol, los beneficios y los perjuicios que supone el uso que se puede hacer de él. Thank you.
Vamos ya a iniciar la Luna Sale Tiempo en el espacio Otras Luces para hablar sobre educación infantil en Valencia. Muchos padres han solicitado colegios públicos o concertados y, sin embargo, la administración no le ha podido facilitar esas plazas escolares porque no había suficiente para la demanda que tenían de alumnos. También ha habido casos de fraudes, no solamente ya por parte de los padres, sino de algunos colegios que han manipulado esas calificaciones para seleccionar a las personas, a los niños y niñas que les interesaba admitir. Ricardo Montalbán, en su artículo titulado Infancia y educación infantil, expresa textualmente lo siguiente: las normas que rigen en el sistema educativo establecen la libertad de los padres y madres a la hora de elegir centros educativos para sus hijos, como uno de sus derechos fundamentales. No obstante, las normativas de rango inferior que desarrollan las fundamentales restringen en la práctica la posibilidad real de las familias, ya que establecen criterios de prioridad al adjudicar las plazas que se ofertan. Es importante que la educación pública y, por supuesto, la concertada tenga la máxima calidad. Sin embargo, la realidad es que está condicionada por diferentes factores, ya sean que no hay suficientes plazas o están mal distribuidas para la demanda que existe, hay una masificación en las aulas y algunos centros no responden a los recursos que ellos quisieran porque la administración no les dota de elementos suficientes para llevar a la práctica esa calidad de la enseñanza. Para hablar sobre esa educación infantil tenemos esta tarde con nosotros a Fernando Rojero, director del Colegio Público San José de Calasanz, y a Marisa Montalvo, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Al día a todos tus oyentes.
Muchas gracias. ¿Qué otra vinculación tenéis tú, por ejemplo, Fernando, con este colegio público y Marisa con los colegios o institutos? ¿Lleváis, en el caso de Marisa, aún a alguno de tus hijos, algún centro de estudios? ¿Qué disciplina, qué materia impartes tú como profesor, Fernando, en este colegio público San José de Calasanz?
Yo en el colegio, aparte de la dirección, doy matemáticas y lengua en primaria, pero por supuesto muy al tanto de educación infantil, porque cualquier enseñante me imagino que te dirá lo mismo que yo. Lo más importante desde infantil a la universidad es la enseñanza infantil, al menos creo que para la mayoría. Creo que ahí es donde deberían estar los mejores profesionales y donde más incentivos debería tener cualquier docente. En la educación infantil es la más difícil y, por supuesto, la que más influye en la vida de la persona.
Yo, ante todo, estoy aquí como madre. Madre preocupada por la educación de su hijo y, por supuesto, intentando hacer algo por los hijos de los demás. Intentando convencer a otros padres de que la labor de los padres es muy importante en la enseñanza en general. Es importante en la vida, es importante en todo, pero en la enseñanza particularmente los padres no sé si estamos suficientemente implicados. Creemos que es revisar notas, hacer que nuestros hijos se preocupen de hacer los deberes, que estudien, todo eso creo que sí. Pero cuando empiezas a trabajar con otras personas, te das cuenta que no es eso solo. Los padres tenemos que tener una implicación en la mejora de la educación.
Yo quisiera incidir sobre una cuestión que me parece a mí fundamental. Antes Fernando ha hecho referencia a la importancia de esa educación infantil. En primer lugar, ¿por qué es tan importante esa educación de 0 a 6 años? ¿Y cómo está relacionado eso con esa estimulación temprana? ¿Qué ocurre si el niño no está suficientemente estimulado en estas edades?
Está claro, lo que un niño haga de 0 a 6 años va a condicionar bastante toda su vida posterior. Por ello, estimular desde pequeñitos a los niños creo que es muy, muy importante. De hecho, debería ser, entre comillas, obligatorio a todos los padres en el periodo, sobre todo infantil, estar en continuo contacto con el colegio. Debería ser mucho más frecuente las escuelas de padres con estos padres, sobre todo los de infantil, y trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto porque para ser padres no se piden estudios, no se hacen exámenes y como padres pues no sabemos muchas veces cómo actuar. Yo me acuerdo de Supernanny, si alguien lo ha visto, hasta hace poco estuvo en no sé qué cadena. Nos daba ejemplos muy claros cómo desde pequeñitos se debe formar a los niños. En el cole hicimos una escuela de padres y vimos que es muy, muy positivo porque hay veces que un papá piensa que lo está haciendo bien, porque todos quieren lo mejor para sus hijos, y puede que muchas veces, por desgracia, se equivoca. Me acuerdo un detalle, un día hace un par de años, con Vicente, el jefe de estudios de entonces, que un niño pequeño, era de infantil, vino la madre, la llamamos porque tenía muchos problemas, y empezando a hablar con ella, una de las primeras cosas que dijo: ay, pues si es que no entiendo cómo mi niño es así, pero si le doy todo lo que quiere. Nos miramos Vicente y yo, y ya. Seguramente esa madre estaba pensando que lo hacía bien, le daba a su niño todo lo que quería. Uno de los fallos que hoy en día, por desgracia, cometemos muchas veces los padres y que perjudica bastante a los niños. Hay que marcar unas pautas, hay que marcar una conducta, hay que estar muy al tanto y hay que saber un poquito qué puede hacer cada niño según la edad. Por ejemplo, no es habitual que un niño de 3 años, la mamá llegue a casa, le diga: quítate el abrigo y déjalo. Seguramente sin querer vas y se lo quitas y lo guardas. Ya le estamos educando a hacerle cosas que a esa edad, aunque parezca mentira, el niño está capacitado para hacerlo. Desde pequeñitos hay que darle responsabilidades. Por desgracia no todos sabemos. Una de las cosas fundamentales que debería haber, escuela de padres obligatoria. Cualquier cosa obligatoria es un poquito peligrosa. Pero al menos intentar que todos los padres hicieran en los colegios, en educación infantil, reuniones con la psicóloga, con los tutores, para ponerse de acuerdo en muchas de las normas que es conveniente que tengamos claras al actuar con los niños.
Marisa, yo quiero preguntarte sobre esa participación insuficiente que tú antes comentabas. ¿Los padres realmente tienen información, son conscientes de la importancia de esa etapa de 0 a 6 años para sus hijos? Y si no es así, ¿a qué se debe?
Yo creo que no somos conscientes porque pensamos que un niño pequeño tiene el desarrollo normal, lo llevas a la guardería, hablas con su profesora, el niño más o menos piensas que tiene unas aptitudes, unas inquietudes, pero que son muy limitadas. Eso los expertos de todas formas lo trabajan y nos lo cuentan, y nosotros lógicamente es lo que leemos y recibimos de ellos. Si no se demuestra científicamente, ¿por qué no vamos a tomar las medidas necesarias? Desde FAPA siempre hacemos hincapié en la obligatoriedad de la enseñanza infantil hasta los 6 años. O sea, obligatoriedad, que hay niños de 3 años que no van al colegio, que sus padres los retienen en casa pensando que van a estar mejor, cuando no es así. Obligatoriedad y gratuidad. Vamos a entrar ya directamente en lo que generalmente desde la federación se pide, de lo que intentamos convencer o implicar a los padres. Porque como bien decía Fernando, el desarrollo del niño, la personalidad posterior, viene diagnosticada, digamos, ya desde ese momento, a nivel de psicomotricidad, a nivel de relaciones sociales, de habilidades sociales. Esa relación que va a tener en esos momentos va a condicionar el resto de su vida. Con lo cual, creemos que tanto la obligatoriedad como la gratuidad son absolutamente necesarias. En la escuela pública, y quiero, si no te importa, hacer aquí un pequeño paréntesis, yo creo que no hay masificación en las aulas. Queremos que en la educación infantil se aplique la normativa autonómica, que no sean más de 20 niños. Desde FAPA ya se hizo una campaña en este sentido, Inson Masa, para que puedan tener mejor atención. En la escuela pública, en cuanto a instalaciones exteriores, seguramente no tendremos unos parques tan bonitos, no tendremos unos columpios tan monos, pero las aulas están adecuadas, se ha ido ajustando a la normativa, hay unos servicios adecuados a los niños, hay un profesor de apoyo que siempre es insuficiente, porque en niños de 3 años nunca es suficiente la atención que requiere, porque se le escapa el pis, se le escapa la caca, siempre se les escapa algo. De hecho, los niños a veces también se escapan de la clase, pero vamos, más o menos está reforzado. Pero no hay masificación y sí adecuación, pero siempre hace falta el empujón y el interés para que los padres sepan la obligatoriedad de que esos niños acudan al colegio. Y gratuidad, y no me quiero ya del paréntesis extender, gratuidad en el sentido de que las escoletas empezaron, eran gratuitas, dependían del ayuntamiento, y de repente nos encontramos que es un sistema adaptado en otras comunidades, y en Valencia, que es donde se puso en marcha, dejan de funcionar. Con lo cual nos consuelan con el cheque escolar, pero perdemos ese apoyo que teníamos de la escuela infantil.
Estoy de acuerdo con Marisa, pero sin embargo sí quiero puntualizar que, por desgracia, en lo que son 3 años, que ha hablado de 20, pero hay zonas donde la administración permite que llegue a 25.
Bueno, es que hoy son 25, pero nosotros pedimos que sean 20 niños. Exacto. Pero masificación yo creo,
no sé.
Masificación no hay, ¿eh? En la escuela pública la ratio está, yo creo, bien, que está bastante controlada ahora, en ese sentido, que es lo que debe ser en todas partes.
Pero en 3 años no deberían permitir que pasase de 20, claro, incluso 15. Cualquier mamá que se imagine a 15 niños de 3 años, pues era 20 y ahora mismo permiten hasta 25. Lo cual creo que no es lógico.
Estamos en un país que se caracteriza por una desvertebración en cuanto a la norma general de educación. Ha habido varias, entra un gobierno, la cambia, entra el siguiente, cambia lo que había hecho el anterior gobierno. ¿Cómo estamos ahora en cuanto a la ley general de educación y cómo contempla esa educación infantil?
Bien, vamos a ver, por ejemplo, puedo comentarte, espero que suponga un avance bastante profundo, aunque aún tiene algunas cosas que deberían pulirse un poco más. Pero, por ejemplo, en lo que hace alusión a la educación infantil, habla en los principios pedagógicos de algunos temas muy importantes. Habla ya de aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil. Está claro que si un niño a partir de los 3 años empieza con otro idioma, pues seguramente no le pasará como a nuestra generación, que empezábamos en el bachiller con el francés, muchísimos de nosotros, y apenas sabemos hablarlo. Si empieza desde los 3 años, seguramente en pocos años tendremos un gran avance en este aspecto concreto. Otro aspecto también muy importante, y es la distribución de los niños con necesidades educativas especiales. Porque una cosa es la teoría, y enlazando un poco con lo que antes hablabas de la admisión, de la matrícula y tal, fíjate qué curioso que el 80% de emigrantes está en centros públicos y el 20% en concertados. No me vale, como a veces dicen, es que los padres lo quieren así, es falso. Eso es totalmente falso. Pero todos sabemos, y cualquiera que esté metido en educación lo sabe, que puede un centro, si quiere, ir seleccionando. Una cosa es la libertad de elección de los padres y otra cosa es lo que no debería haber, libertad de selección de los centros. Y todos sabemos que hay centros que seleccionan, pues de muchas maneras. A veces incumpliendo la ley y otras veces pues simplemente yendo al margen de ella. Si yo viene un niño marginal, gitano, extranjero, que no me interesa, yo puedo decirle, pues mira, tienes que pagar tanto de matrícula, tanto del psicólogo, tanto de calefacción, tanto de patio, o como decía Gila, pero si mi hijo no gasta el patio me pagarán a mí. Pero bueno, en serio, que es muy fácil, entre comillas, quitártelo de encima. La ley no se atrevía a entrar a fondo en este tema y distribuirlos con equidad. Está clarísimo que si un niño desde pequeño convive con un gitano, con un ecuatoriano o cualquier extranjero de otra etnia, y ahora los tenemos, chinos, africanos, desde pequeñito, va a ser lo más normal. El racismo en los pequeños no existe, existe en los mayores, que por otra parte la mayoría de las veces no es racismo, sino cuestión económica, porque a ese, entre comillas, moro que dicen algunos, lo rechazamos. Si ese moro, entre comillas, viene en un yate de esos de no sé cuántos metros de largo, ya no le rechazamos. Es muy importante porque sería además un valor para los propios niños, por experiencia propia. Cuando niños de distinta etnia, de distintos países, conviven desde pequeños, no hay el más mínimo problema.
Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una música infantil y continuamos.
Había una vez un brujito que en Gurumbú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Las brujerías del brujito de Gurugú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Os recuerdo que estamos hablando sobre la educación infantil. Os recuerdo que tenemos esta tarde a Fernando Rojero, director del Colegio Público San José de Calasanz, y a Marisa Montalvo, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA. Vamos a retomar este tema y yo quisiera, fundamentalmente tú, Fernando, que nos explicaras un poco ese currículum, ¿qué es? ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son los contenidos en esa etapa de 0 a 6 años? Y además, ¿qué áreas tienen los alumnos y alumnas que cursar obligatoriamente? Y también esas asignaturas que son ya competencia casi exclusiva de los colegios, que pueden ser las asignaturas transversales que no tanto interviene la administración.
En infantil no existen las asignaturas como tal. Se da de una forma globalizada el currículo. Se atiende, sobre todo teniendo en cuenta las experiencias, las actividades y el juego, que es fundamental. Y para mí sería muy importante dar algunos ejemplos muy concretos para que los padres y madres, y sobre todo también abuelos, que hoy en día se hacen en muchísimos casos cargo de los niños, algunos ejemplos. Un niño de 3 años ya utiliza, o uno de los objetivos a conseguir y que puede conseguirse fácil, utiliza la cuchara y el tenedor, bebe sin mojarse o coge el vaso con una mano. En aspecto de responsabilidades, por ejemplo, debe ayudar a ordenar y guardar sus cosas, debe disponer de un lugar para sus cosas. Un niño de 3 años, por eso debemos tenerlo en cuenta. Y uno de 4, pues uno de 4, por ejemplo, se viste solo. Quizá hay que ayudarle a aprovechar algunas prendas, pero sabe abrir y cerrar cremalleras. Ya empieza a darse cuenta y a ser sensible a su aspecto. En cuanto a responsabilidades, por ejemplo, puede comenzar a ordenar su ropa. Debe dejar los objetos que usa en su sitio desde pequeñito. Si lo hace con 4 años, seguramente cuando llega a los 16 y la adolescencia, 14, 15, quizá esté un poco mejor que normalmente suelen estar a esas edades. ¿Y un niño de 5 años? Pues un niño de 5 años, por ejemplo, debe comer prácticamente de todo. Debe vestirse y desvestirse solo. Incluso, fíjate, puede dársele una asignación, una pequeña asignación semanal. La cantidad es lo de menos, poquito por supuesto. Pero es la idea de que vaya asumiendo responsabilidades, que creo que eso es básico. Pero aparte de 3, 4 o 5 años, hay una cosa fundamental en unos y en otros, y que creo que a veces no lo sabemos. No es nada extraño oír a una mamá o un papá, es que no puedo con él, y son niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quién pone las normas. Las normas a los niños pequeños no las ponen los niños, son los padres los que deben componer, hablar y explicar esas normas. Y esas normas se aprenden, no es nada difícil, lo que sí es a veces muy pesado porque te cansas, pero esas normas hay que tenerlas muy claras y ser muy consciente de que se aprenden. Y sobre todo una cosa que todos caemos, es mucho mejor animar y felicitar que solamente reprimir y castigar. Lo sabemos, al menos muchos. Otra cosa es que luego seamos capaces de hacerlo siempre.
También estamos inmersos en la sociedad de la tecnología, de las comunicaciones, de la globalización. ¿Hay algún tipo de aula informática o la informática está integrada en ese proyecto curricular que se le imparte a los alumnos?
En el Colegio Público San José de Calasanz, los niños van al aula de informática desde los 3 años. Y lo curioso es, por ejemplo, que te dibujan, hay un programa para dibujar, y hacen dibujos y aprenden los números coloreando ya desde los 3 y 4 años. Y empiezan así, y los que salieron, que hemos tenido la ESO hasta hace muy poco, ellos mismos se creaban su propia página web. Luego las tecnologías también están presentes, incluso ahora ya, digamos que por ley. Es muy importante que empiecen. Tú sabes que en cualquier casa, a veces los pequeños manejan mejor los aparatos, la televisión, el vídeo, que los mayores.
En la mayoría de colegios, estoy de acuerdo con Fernando, no se tiene la dotación suficiente o necesaria para poder trabajarlo, pero sí que se les hace un acercamiento y una adaptación a los nanos al aula de informática.
Una cuestión que a mí me parece interesante es el horario lectivo. ¿Consideréis que es muy largo, hay que recortarlo? ¿Hay que ir por la mañana únicamente, pero más horas? Porque en otros países de la Unión, incluido Latinoamérica, el régimen es completamente distinto al de aquí, al de España. ¿Qué os parece el tema este?
A mí me parece, la verdad, una exageración el que los niños estén solamente por la mañana una jornada intensiva en el colegio. Este año lo he comprobado con mi hijo, que hace primero de la ESO, y la verdad es que, a pesar de que tienen mucha fuerza, mucha energía, mucho de todo, se cansan y son muchas horas de clase, aunque hagan intermedios, hagan los espacios esos, aparte del recreo de 5 o 10 minutos, de descanso, la verdad es que no sé hasta qué punto, quizás porque tengo mentalidad de por la mañana y por la tarde, no sé hasta qué punto sería conveniente para los críos. De hecho, hay mucha controversia alrededor, incluso los profesores que en un principio parece que sí que eran favorables, muchos de ellos lo han meditado un poco más y creo que no están muy de acuerdo. No está muy clara todavía la posición. Yo creo particularmente que no es conveniente. Desde FAPA se está intentando adecuar un poco el pensamiento, pero hay mucha discrepancia. Fernando, como es profe...
Estoy de acuerdo que hay mucha discrepancia y que tampoco está claro. Sobre todo en zonas como la nuestra, donde no hay lo que llamamos jornada continuada. Sin embargo, por experiencia de otros compañeros, hermanos, primos que tengo en la comunidad manchega, en Madrid, en Andalucía, hay quien dice que al final, cuando estás un tiempo con la jornada continuada, que a la larga es mucho más positivo. Sí es cierto, por ejemplo, cuando la ESO estaba en el cole y empezábamos a las 8, que las primeras horas de la mañana se rendía muchísimo más. Luego que ya al final lleguen un poco agotados, quizás sí. En cuanto a rendimiento, yo creo que a la larga puede ser más positivo y dejar solo la tarde, porque una cosa clara, que no sé si todos los padres lo tienen claro, la jornada continuada no significa que estén de 9 a 1 o de 8 a 1 y por la tarde no haya nada. La jornada continuada, digamos, sería por la mañana todo el currículum, entre comillas, fuerte, y por la tarde una serie de alternativas, juego, plásticas, todo lo que hoy en día teóricamente conocemos como extraescolares. Parece que últimamente, al menos por lo que yo he hablado con compañeros que sí tienen la jornada continuada en otras comunidades, parece ser que sí es más productivo y mejor.
Yo quisiera incidir ahora en una cuestión que antes ya Marisa lo ha notado, la dotación del profesorado de profesores especialistas y de personal auxiliar en los centros públicos y privados. ¿Cómo está la situación esta?
Pues los privados no lo sé, pero es una pena que en lo que es colegios públicos no hay ningún personal, no hay nadie para todas las tareas administrativas. En algunos centros de dos o tres líneas, es una de las peticiones que llevamos tiempo, en el marítimo, por ejemplo, que tenemos una coordinación desde hace 12, 14 años, llevamos tiempo pidiéndolo a la administración porque somos docentes y, sin embargo, cantidad de horas que te pasas haciendo papeleo, que no es tarea nuestra. Cualquier instituto tiene dos conserjes, dos o tres administrativos, y hay colegios que tienen el mismo número de alumnos y no tienen personal administrativo. Yo creo que esto ya de una vez la Generalitat debe tomar nota y solucionarlo, la verdad, porque es muy, muy importante que nos quiten una tarea que no es nuestra. Lo nuestro es estar con los niños.
Otra cuestión que me parece interesante es la dotación en cuanto a bienestar, concretamente, calefacción, eso por una parte. Luego, en segundo lugar, ¿hay suficientes instalaciones de juegos para esta edad de 0 a 6 años? ¿Están los colegios públicos adaptados a la psicología, a la motricidad de este tipo de alumnos y de alumnas?
A nivel externo, en cuanto al aire libre, yo creo que no. A nivel interno de aula, sí. Hay material, nunca es suficiente lo que se tiene, ¿no? Siempre todos queremos mejorar en algo, pero a nivel externo, yo creo que los colegios públicos no, desde luego. Es más, de hecho, es que no tienen ni patio. Un niño necesita un espacio vital. Los niños de 3 años, no solo no tienen prácticamente patio, por supuesto, como van a tener instalaciones para poder jugar al aire libre. Ya depende de la buena voluntad de los educadores.
Nosotros estamos en lista de espera para adecuar el centro. Está pendiente una remodelación. Algún día nos tocará.
Nos quedan ya pocos minutos. Hay muchas preguntas que me gustaría haceros, dos de ellas. Medio ambiente. ¿Existen aulas de naturaleza para estimular a esos niños y niñas para respetar el medio ambiente? Y en segundo lugar, ¿por qué los colegios que se van construyendo hay una presencia de hormigón tan excesiva y hay muy poca vegetación, arboleda, plantas? ¿A qué se debe eso?
La verdad, no lo sé, no tengo ni idea, porque es cierto que cuando se programan los colegios hay una serie de requisitos, consellería lo da a la constructora, y la verdad, casi nunca consultan con el profesorado. Por supuesto, no somos arquitectos ni intentamos inmiscuirnos en sus atribuciones, pero ese es un detalle que seguramente mejoraría si contasen más con los docentes. Creo que es muy importante el tema ese.
Otra cuestión que me parece también fundamental es la relación que establece todos los miembros de la comunidad educativa, en ese caso profesores y padres. Me han comunicado que lo diga en alguna salida a tiempo, un padre se acercó al colegio público El Grao y quería únicamente pedir información para ver si matriculaba en ese colegio a su hijo. Se entrevistó con una profesora, que no conoce el nombre, pero que impartía clases a los niños y niñas de 3 a 4 años. Y esta señora le dijo que primero la matriculara, no lo dijo con esas palabras, pero que ya se le informaría a los padres en conjunto del plan de estudios de ese colegio y de ese año, así como les mostrarían las instalaciones. ¿Qué os parece esa intervención de esta persona?
Si me permites, Fernando, yo que no soy maestra ni nada, que soy madre antes que otra cosa, para que no piensen que utilizo influencias, yo creo que está bien. Porque si hay 3 o 2 o las clases que haya de infantil y que esa profesora tiene que informar a todos los padres, es una pérdida de tiempo absurda, con lo cual también se desvirtúa un poco lo que luego puede ser una observación y una información más rigurosa. Entonces, en ese sentido, bien. Yo particularmente creo que en la mayoría de colegios también depende mucho unas veces de los padres o de la relación que haya, por supuesto, entre lo que es el equipo directivo del centro y la asociación de padres y cómo seamos los padres. Nunca se puede generalizar por casos concretos, pero vamos, yo creo que bien, que para eso se hacen las reuniones. Cada profesora tiene, aparte de lo que es lo que dicta la ley que tiene que impartir, cada uno tiene luego ya su forma de impartirlo y de actuar. Tenemos que tener un poco de paciencia en ocasiones, no querer saberlo todo, que es lo que queremos saber cuando llegamos a los centros. ¿Dónde se va a quedar nuestro hijo? ¿Con quién se va a quedar? ¿Cuáles van a ser sus compañeros? ¿Qué es lo que va a hacer? En infantil yo creo que justamente es que se informa muchísimo a los padres de lo que los niños van haciendo cada trimestre, del proyecto que tienen. Yo, por lo que he podido ver, la verdad es que me parece que la información a los padres es muy buena, muy completa.
En concreto, cuando vienen al cole, sobre todo los de infantil, procuramos, a ser posible el equipo directivo, acompañar al padre, enseñarle las instalaciones, enseñarle el colegio, si no interrumpe, incluso pasar a alguna clase de infantil que las vea. De todos los años que llevo en dirección, siempre la colaboración con el APA y, por tanto, con los padres es básica. De hecho, por ejemplo, para final de curso ya llevamos varios años que hacemos una comida de hermandad donde cada padre, que son de distintas nacionalidades, nos traen comidas típicas de su país, y bueno, esa unión entre todos creo que es básica.
Para finalizar ya, ¿qué podemos decir sobre el tema que nos ocupa esta tarde? La enseñanza infantil en Valencia.
Creo que, como todo, es mejorable, y yo sí propondría en Valencia y en España que los mejores profesionales, los más dotados y los mejor pagados deberían estar en infantil, porque es donde se juega el futuro de los niños y el futuro de una nación.
Yo creo básicamente que deberíamos adaptarnos y adoptar la normativa autonómica antes que la legislación, que por supuesto está ahí y se hace, pero es mucho mejor nuestra normativa autonómica para poder desarrollar mucho mejor la educación infantil y la educación en general.
Gracias, Fernando Rogero, director del Colegio Público San José de Calasanz. También a Marisa Montalvo, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA, por vuestra intervención. Seguramente retomaremos este tema, dada su trascendencia para nuestros hijos e hijas. Gracias y un saludo.
Gracias.
Gracias a ti.
Estaba sorda de una oreja, y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió: porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa.
Iniciamos nuestro programa a las 7 de la tarde, ya van a ser casi las 9, y vamos a finalizar, como lo hacemos habitualmente, con el espacio Despedida en Verso. El poeta Paco Gil ha elegido para recitar esta tarde el poema titulado Cerezas, del que es autor Juan Gelman. Escuchemos.
Cerezas. Hellman fue un reconocido poeta y periodista argentino, nacido en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930 y fallecido en la Ciudad de México el 14 de enero de 2014. Entre los importantes premios que ha recibido se encuentran el Cervantes, el Boris Vian y el Pablo Neruda. Sin duda, debió enfrentar una de las peores desgracias imaginables. Su hija, su hijo y su esposa fueron secuestrados durante la dictadura militar argentina. A pesar de no haber recuperado a su familia, en su poesía se nota la inquietud de quien necesita seguir adelante, no detenerse. Este incansable escritor publicó casi 30 poemarios, entre los que destacan Velorio del Solo, Hechos y Relaciones y Salarios del Impío. En la edición de hoy hemos seleccionado de Juan Gelman el poema Cerezas. Esa mujer que ahora mismito se parece a Santa Teresa en el revés de un éxtasis, hace dos o tres besos fue mar absorto en el colibrí que vuela por su ojo izquierdo cuando le dan de amar. Y un beso antes todavía pisaba el mundo corrigiendo la noche con un pretexto cualquiera. En realidad es una nube a caballo de una mujer, un corazón que avanza en elefante cuando tocan el himno nacional, y ella rezonga como un bandoneón mojado hasta los huesos por la llovizna nacional. Esa mujer pide limosna en un crepúsculo de ollas que lava con furor, con sangre, con olvido. Encenderla es como poner en la vitrola un disco de Gardel. Caen calles de fuego de su barrio irrompible, y una mujer y un hombre que caminan atados al delantal de penas con que se pone a lavar, igual que mi madre lavando pisos cada día, para que el día tenga una perla en los pies. Es una perla de rocío. Mamá se levantaba con los ojos llenos de rocío. Le crecían cerezas en los ojos y cada noche los besaba el rocío. En la mitad de la noche me despertaba el ruido de sus cerezas creciendo. El olor de sus ojos me abrigaba en la pieza. Siempre le vi ramitas verdes en las manos con que fregaba el día. Limpiaba suciedades del mundo. Lavaba el piso del sur. Volviendo a esa mujer, en sus hojas más altas se posan los horizontes que miré mañana, los pajaritos que volarán ayer, yo mismo con su nombre en mis labios.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda del respeto a los derechos de los animales y la protección del medio ambiente. Ejerce tu corresponsabilidad. Nos va la vida. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta el mes de septiembre, que empezaremos la nueva temporada radiofónica 2016-2017. Buen verano.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Así es el inicio y la despedida.
Pan, trabajo, techo y dignidad.
Estamos poetas. Es una forma de percibir la vida, de estar en la vida, de sentirse, de actuar.
Treinta espacios de la más diversa índole. ¡Ove!
benvinguts, passeu, passeu.
Col·laboren con el programa asociaciones, fundaciones, institutos, federaciones y comités de solidaridad.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
La Luna salía a tiempo radio en la radiodifusión española desde 1999.
No habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad.
Nos puedes escuchar en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.